librar la eficacia, la garantía, la protección del derecho, porque al fin y al cabo es un derecho nuevo, pero que además con ocasión de su versión tecnológica, pues a veces puede verse mermado. También está la cuestión relativa al intercambio automatizado de información, a efectos de la interoperabilidad que comentaba Luis, para hacer realidad la ventanilla única. Hay una serie de cuestiones que voy a poner encima de la mesa para que, sin perjuicio que cada uno añada que quiera, podamos iniciar el debate. Por ejemplo, la postura y la influencia de la Unión Europea en todo el proceso de modernización de la administración pública a nivel electrónico. Se hablaba de que no tenía ninguna competencia, de que las medidas en gran parte habían sido medidas suaves y no medidas más intensas. Pero hay ejemplos de medidas intensas, como la Directiva de Servicios, que se ha traspuesto al derecho interno en la propia ley de acceso. ¿Por qué no se hace también, por ejemplo, en relación con los derechos del ciudadano, no solo los servicios? La Unión Europea siempre tiene una mentalidad de favorecer la libre prestación de servicios, el mercado único europeo y los derechos de los ciudadanos. Se podría aprobar una directiva en ese sentido. Lo que no tiene mucha razón de ser es que el ciudadano pueda comprar un billete para desplazarse de un país a otro, pueda abrir una cuenta corriente por Internet y no pueda ejercer sus derechos por Internet. Eso sería una primera reflexión. O, por ejemplo, en relación con la intervención de Xavier Bernardí sobre los títulos competenciales, pues podríamos incluso preguntarnos si la ley no ha sido demasiado timorata a la hora de reconocer derechos, por ejemplo, en relación con las administraciones autonómicas y locales, como se hace en cualquier legislación. No creo, desde mi punto de vista, que sea un problema competencial, de vulneración de la autonomía. Yo creo que es un problema económico y ha habido una negociación política entre el Ministerio y las administraciones autonómicas que quizá es la que ha justificado ese recorte. En el caso de la administración local, además, hay una singularidad específica, como comentaba José Luis Blasco, y también nos podemos plantear si la ley, por ejemplo, la ley básica de régimen local, es necesaria adaptarla o no y en qué medida, y no solamente es suficiente con la ley 11/2007, o incluso hasta qué punto una administración local se debe dar prioridad al tema del ofrecimiento de servicios. Quizá la prioridad política sea faltar una calle o el alumbrado público. Habrá ayuntamientos como el de Barcelona, que se ha citado reiteradamente, que sí requieran una modernización intensa desde el punto de vista tecnológico, otros no. No se pueden tratar por el mismo rasero los 8.000 municipios, casi 9.000 ya que hay en España. Y quizá esto lo que nos sitúa, algunos de los estudios que habéis comentado que se han hecho desde el punto de vista práctico, es hasta qué punto, como en su momento indicaron Nacho Criado y Mencho Ramilo en un trabajo ya desde hace varios años, ¿en qué medida la administración electrónica es una moda? Y en el ámbito local esto se ve quizá mejor que en ningún otro lugar. ¿Qué es la administración electrónica? ¿Poner una página web? Como lo comentaba Antonio Trujillo, solo eso. Hace falta un liderazgo efectivo a la hora de implantar un proyecto de administración electrónica y especialmente en el mundo local. El hecho de que haya concejales pues a veces no es sinónimo de que se sepa muy bien lo que se quiere hacer. Y en este sentido la reflexión sería, es que los medios económicos y personales necesarios para montar servicios de administración electrónica a nivel local son tan caros, son tan difíciles de obtener. La solución podría estar en la transferencia de tecnología. Desde mi punto de vista, pienso que no es que sea difícil, es que hay que saber lo que se quiere hacer, porque los medios, las administraciones superiores, tanto algunas diputaciones, comunidades autónomas, el Estado, el Ministerio, pone medios tecnológicos, yo creo, adecuados. Se comentaba el caso de la Diputación de Córdoba, que ofrece la aplicación del registro electrónico al ayuntamiento que lo quiera. Hace falta, insisto, desde mi punto de vista, una implicación a nivel institucional de qué se quiere hacer. No creo que sea un problema de medios, sinceramente. O, por ejemplo, en relación con el tema de la interoperabilidad, que ha habido dos intervenciones, ¿hasta qué punto modernizar tecnológicamente la administración va a suponer, y desgraciadamente creo que los hechos así lo demuestran, seguir haciendo lo mismo pero cambiando de soporte? El mismo papel que se pedía ahora se sigue pidiendo cuando a lo mejor no tiene por qué pedirse. Habría que hacer también esa reflexión. ¿En qué medida podemos avanzar hacia un nuevo modelo de administración de tipo electrónico, distinto sustancialmente o no al que tenemos actualmente en soporte papel? O el contenido, quizá, me gustaría conocer vuestra opinión como técnicos de ese esquema nacional de interoperabilidad. ¿En qué medidas concretas debería plasmarse ese real decreto que debe aprobar el gobierno? Otra cuestión también muy, muy interesante, a raíz de las reflexiones que has hecho, Modesto, es la relativa al desajuste que se produce entre las normas generales de la administración pública, la Ley 30, la Ley 11/2007 y la normativa, por ejemplo, tributaria. cómo el liderazgo que ha llevado a cabo la agencia tributaria durante muchos años ha determinado que la normativa tributaria fuera más avanzada siempre, y ahora de repente el Ministerio de Administraciones Públicas ha tomado el liderazgo efectivo después de muchos años, cosa que creo que es de saludar, de agradecer. Y eso genera una serie de problemas de ajustes normativos, como por ejemplo requisito esencial, como el de la aprobación de las aplicaciones, se mantiene en la Ley General Tributaria y desaparece en la Ley 11/2007, o el tema del reglamento de aplicación de los tributos, que parece ser que no se ha querido adaptar a la Ley 11/2007 por una cuestión tan baladí como por no volver a pedir el dictamen del Consejo de Estado. Hoy estaba pedido, evacuado, y cómo se iba de nuevo a retrotraer todo el procedimiento después de tantos años. Esta es la técnica legislativa en realidad muchas veces la que se aplica. Esto genera una serie de problemas, de ajustes, que quizás no están justificados, como tú decías. O el ejemplo tributario como ejemplo de mutación del procedimiento administrativo, que muy bien has explicado, me parece una idea muy sugerente, que quizás daría mucho juego. O en relación con la sede, por ejemplo, ¿qué es la sede electrónica? Es toda la página web, todo el sitio web de la administración pública. Hay secciones del sitio web que no serán sede electrónica. ¿Qué sucede si las administraciones públicas no dictan los instrumentos de creación de la sede que establece la ley? ¿Qué cuáles son las consecuencias prácticas? O, por ejemplo, en relación con el boletín oficial en soporte electrónico. ¿Por qué el legislador se ha quedado a medio camino y solamente obliga en el ámbito del Estado a que en una fecha determinada exista este boletín? ¿Por qué no haber reconocido también un derecho de acceso a la información que conste en boletines oficiales electrónicos en parecidos términos a los del artículo 6? O el tema de los registros, que también se ha planteado por Francisca. El nuevo régimen de la ley es un régimen, pensáis, mejor, peor, más yo pienso que es más flexible, pero también deja una serie de problemas sin resolver. ¿Qué pasa con la adaptación de los registros ya existentes a la nueva regulación? Hay un apartado en la disposición transitoria, pero es insuficiente. Hay que aprobar de nuevo la disposición de creación del registro. La nueva concepción del registro electrónico es mucho más amplia. Desde mi punto de vista, el derecho del ciudadano a utilizar el registro es más generoso. Pues hay un problema de adaptación hasta el punto de que, como sabéis, pues por ejemplo la ley andaluza que comentaba Antonio habla de registros telemáticos, o incluso el Real Decreto 263 en el ámbito del Estado sigue estando vigente y tiene una concepción muy restrictiva que no casa con la de la Ley 11/2007. ¿Eso cómo se resuelve en la práctica? ¿Hasta dónde hay que llegar? O el tema del tablón. ¿Hay que crear una sección específica dentro de la sede electrónica para el tablón, o cualquier información que se publique en el sitio oficial, en la sede oficial de la administración pública, se puede entender que consta en el tablón? Porque si los que habéis leído el artículo 12 de la ley 11/2007 veréis que tiene incluso efectos sustitutivos. La publicación en el tablón electrónico puede sustituir a la utilización de medios convencionales. En definitiva, hay una serie de cuestiones de gran trascendencia práctica que todavía están por resolver a nivel teórico, y quizá pues estamos en un lugar adecuado para discutir sobre estos temas. Había pedido una palabra en el café, se te han adelantado. Gabriel, enseguida.
Bueno, voy a utilizar la palabra.
Perdón, un segundo, cuestión de orden. Volviendo a lo de esta mañana, decimos quiénes somos para lo de la grabación. Manuel, perdona.
Manuel Sánchez de Diego. Voy a utilizar esta intervención para agradecer y no tener que hacerlo mañana. Gracias, gracias y gracias. Por orden inverso, gracias a la Universidad de Valencia por acogernos. Gracias a Alonso Cotina, a Julián Valero por organizar y gestionar estas jornadas. Y lo más importante, gracias a ustedes por lo que he oído, por su participación como ponentes y como intervinientes. Creo que es quizá lo más importante porque me aportan motivos de reflexión. Como constitucionalista, bueno, hasta ahora he visto demasiado administrativista aquí, perdón. Creo que se ha dicho por aquí y a ver cómo me lo explico sin medir susceptibilidades y crear. Vamos a ver. Se ha dicho claramente. Parece que todo esto de la administración electrónica, de gobierno electrónico, tiene que ver con problemática interna de las administraciones, de gestionar eficacia, de plantear problemas de competencia de las autonomías, de las entidades locales, problemas de dineros, perdón. Miren, señores, yo creo que lo fundamental que aquí nos encontramos es con un derecho del ciudadano ante una nueva realidad de las tecnologías de la información. Quizás el problema procede de nosotros constitucionalistas porque no hemos sabido construir este derecho de forma eficaz. Solamente un derecho fundamental y digo lo de fundamental sabiendo lo que estoy diciendo, justifica un gobierno electrónico, justifica una administración electrónica. Creo que es la parte fundamental, fundamental y esencial. Sin ello, podemos estar hablando que Europa, que si las administraciones públicas, no, mire usted, todo esto se monta para dar al ciudadano la posibilidad de participar, de relacionarse, de gestionar con mayor eficacia. Bueno, todo esto un poco se lo ha cogido a Rubén, te lo ha dicho antes, un poquito así, y hablando de las relaciones con el ciudadano. Si tenemos este principio, después tendremos consecuencias, o sea, bueno, interoperabilidad, muy bien, pero vamos a ver, el ciudadano me puede venir con papel rojo, amarillo, verde, que yo como administración pública se lo tengo que coger. Me puede venir con un fichero PDF, con un fichero GIF, con un fichero GIF, con un fichero DOC, y yo como administración he de ser capaz de cogérselo. No hay ningún hispanoamericano por aquí, perdón. Mira ustedes, otra cuestión que me ha puesto nervioso es hablar de dos administraciones, una administración electrónica y una administración real. No, mire usted, solamente una administración, solamente la administración puede tener una cocina. Otra forma es la forma de atender al ciudadano, esencialmente o por vía telemática. Pero la cocina debe ser única, y la cocina cada vez más debe ser una cocina que debe utilizar los medios tecnológicos. Y eso supondrá, desde mi punto de vista, pues una transformación importante de la administración pública, en relación de puestos de trabajo, en relación de competencias, en relación de formación, etcétera, etcétera. Es más, creo, yo no sé si me estoy pasando a la intervención de mañana, pero creo que los funcionarios públicos deben de ser los que deben de liderar esta transformación a la administración electrónica. Bueno, otra cuestión, y entro ya en lo del derecho fundamental. A mí esto de los derechos autonómicos establecidos en estatutos de autonomía me pone un poco nervioso. ¿A qué le voy a decir? Desde el punto de vista constitucional, no creo que sea materia estatutaria. Es más, si me ponen ustedes en un brete, y perdonen la barbaridad, creo que tiene más razón de ser incluir en un estatuto de autonomía la relación de puestos de trabajo que derechos fundamentales. Desde el punto de vista constitucional, con el 138 en la mano, no privilegios económicos o sociales establecidos en estatutos, no caben los derechos fundamentales para una comunidad autónoma y no para otra. Con perdón. No sé si el Tribunal Constitucional se atreverá a ponerle el cascabel al gato. Pero con la Constitución que tenemos hoy en día en la mano, no caben. ¿Cómo podríamos construir este derecho fundamental? Pues yo creo que a partir de conjugar varios principios, el derecho fundamental que en función del 149, párrafo primero, apartado 18, debe ser un derecho fundamental que debe ser regulado por el Estado como materia estatal. Recuerden ustedes que dice que como competencia exclusiva del Estado garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, de las diferentes administraciones. Y esa materia ni siquiera es delegable por el 150.2, porque en su propia naturaleza impide que una función de armonización, de control y de puesta en común se delegue. Bueno, como ven ustedes, ya he abierto un poco la caja de Pandora. Si quieren ustedes, me callo un poquito, oímos a otros y mañana seguimos. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, mañana efectivamente habrá una mesa específica sobre derechos, en lo cual tendremos tiempo ahí de debatir, sin perjuicio de que quien quiera entrar al trapo interesante que ha suscitado, pues lo puede hacer. Gabriel Domínguez, que no
es. Bueno, en primer lugar también tenemos que hablar
Bueno, en primer lugar me uno a los agradecimientos tanto a los organizadores como a los ponentes. Y en segundo lugar quería hacer una observación sobre una cuestión que a mí me viene angustiando desde hace cierto tiempo, ¿no? Y la cuestión podría decirse que es la aplicación de las nuevas tecnologías como factor de cambio o de progreso en el proceso de las reglas del procedimiento administrativo. Es decir, yo creo que el procedimiento, las reglas de procedimiento administrativo pueden y deben ser modificadas, algunas de estas reglas, como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías. Es una idea que yo no he podido asistir a todas las ponencias, pero pude apreciar, pues, como por ejemplo surgía la intervención del profesor Cotino, del profesor Boyd, del profesor Modesto Fabra y también alguna otra que ahora no recuerdo muy bien. Pues efectivamente, en primer lugar, porque se ha dicho que venimos haciendo las cosas de una manera y como estamos aplicando un nuevo sistema completamente distinto, pues por contraste nos damos cuenta que quizás algunas de esas reglas, de esos modos de comportamiento que venimos observando, pues seguramente nunca han tenido sentido, o quizás lo tuvieron hace mucho tiempo y ahora ya han dejado de tenerlo en el mundo del papel, ¿no? Entonces repensamos estas reglas de procedimiento y desde luego podemos ver que en el mundo telemático no tienen ninguna razón. Y sobre todo, yo creo que hay reglas de procedimiento que sirven en el mundo del papel, que tienen sentido, pero que desde luego los objetivos que persiguen esas reglas pueden ser conseguidos de manera muchísimo más eficientemente con las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, ¿eh? Esto también es una idea que ha aparecido. Y bueno, yo creo que puedo poner un ejemplo, ¿no?, que a mí, bueno, pues me llamó la atención desde hace tiempo, ¿no?, y es el procedimiento de elaboración de los reglamentos, ¿no? La Constitución dice, artículo 105, apartado A, que hay que dar audiencia, hay que dar participación a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias. Aquí, básicamente, hay dos posibilidades, ¿eh? El trámite de audiencia, que la Administración llama a los ciudadanos, es decir, oye, tienes derecho a alegar lo que te parezca oportuno. Es un trámite muy garantista, porque es que la Administración te está llamando y te está diciendo que tienes un derecho y obviamente tú te vas a enterar de que la Administración te está llamando y que puedes efectuar alegaciones. Pero claro, aquí hay un problema, y es que ¿a quién hay que llamar? ¿A todos los españoles? Es imposible. O sea, el reglamento es expropiación forzosa, pues es imposible llamar a todos los afectados. Pues la solución es que llamamos a determinadas asociaciones, a determinadas organizaciones. Pero claro, hay un problema. ¿Y si se olvida la Administración de llamar a una organización que debería haber sido llamada? Estamos propiciando que luego ese reglamento sea impugnado y sea anulado porque faltaba. La consecuencia es que se ha restringido de manera muy notable el círculo de personas, de asociaciones, de organizaciones que deben ser llamadas en el procedimiento de elaboración de los reglamentos. De manera que son muy, 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 muy escasas las organizaciones que son llamadas a este procedimiento. La otra alternativa es el trámite de información pública. Si se publica en un diario oficial, que hay un periodo para efectuar alegaciones. Nadie se entera. Es como no existiera, no hay participación. Bueno, yo creo que hay que aprovechar, pueden y deben ser aprovechadas las posibilidades que nos brinda las nuevas tecnologías, ¿no? Creo yo, no soy técnico, pero creo que no sería nada difícil, pues que sistemáticamente las distintas administraciones públicas, por sectores, colgaran en Internet el expediente en el que se refleja la tramitación de las correspondientes disposiciones reglamentarias. Las organizaciones saben que existe esa página web, que existen esos expedientes, pueden consultar regularmente y pueden efectuar alegaciones. Yo creo que las ventajas, se aumenta la transparencia, se aumenta la participación y se reduciría la fragilidad o la vulnerabilidad de muchas normas reglamentarias que cuando llegan al Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo dice, bueno, y por este vicio de procedimiento me voy a cargar una regla, a un reglamento, voy a dar lugar a responsabilidad patrimonial. Muchas veces lo que hace el Tribunal Supremo es que no anula el reglamento y queda vacía de sentido la participación de los ciudadanos en estos procedimientos. Bueno, y como este ejemplo, me parece que hay muchos, ¿no? Se ha puesto el ejemplo antes de la participación con el anonimato, en fin. Y yo creo que aquí los juristas tenemos un papel muy, muy importante de desempeñar, ¿no? Proponiendo nuevas soluciones e intentando mejorar, conseguir esos objetivos que pretenden lograr las clásicas reglas de procedimiento a través de otros de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Concluyo con esto. Espero no haberme excedido.
Para el mundo.
La interesante reflexión, sin duda, que nos sitúa ante los límites, ¿dónde los queremos poner? ¿Los límites que nos ofrece la tecnología o los límites del modelo de administración pública que tenemos actualmente? ¿Queremos un nuevo modelo de administración electrónica donde, por ejemplo, la participación, los temas que tú planteas, en determinados procedimientos sea garantizada como un derecho? Porque, desde mi punto de vista, la ley actual no va en esa línea. Tampoco voy a monopolizar el uso de la palabra aprovechándome mi condición de moderador. Había pedido la palabra el profesor José Julio Fernández y el profesor Gamero también. Ah, el profesor Cotino. José Julio, el profesor Cotino, Eduardo y...
Yo, perdonad, por ahora voy a abusar de mi condición. Simplemente digo que me encanta de los temas que estáis lanzando, pero no tocan. Yo estoy todo el rato diciendo lo que no toca, pero de derechos, que además son los que me gustan. De derechos hablamos mañana y de participación hablamos mañana. Digo, antes esta mañana hemos dejado de hablar de unos temas que ahora podemos hablar y ahora es cuando toca. Yo lo digo, me echo piedra sobre mi tejado, son mis temas, pero vamos a reconducirlo.
José Julio Fernández, de derecho no voy a hablar, mañana les hablamos de estos temas.
Entonces, están aquí los temas, los recuerdo, están aquí los temas.
Unas cuestiones rápidas. La ley andaluza en algún sitio dice que es desarrollo de la estatal, ¿o no? Se hizo paralelamente, pero como decías que había conexión material, en ningún momento se dijo.
Pero no se hizo... La última, la generación última de la ley se ha hecho paralelamente, pero esta ley se está haciendo desde algo. No se ha conseguido la decisión de sacarla y sacarla con los meses en que se ha terminado, se ha tramitado la
conexión con el tema autonómico. No sé si el tema autonómico es de ahora o de mañana, pero es de ahora, ¿no?
Está claro que es de ahora.
No sé muy bien. Vamos a ver, temas...
Quiero dos ponencias sobre eso ahora, pues sí que toca. Claro. No hay duda, vamos.
Las competencias.
Es sorna, chico.
El tema competencias es un tema, pues ya saben, sumamente complicado, ¿no? ¿Quién tiene competencia en nuevas tecnologías? Se decía hace un rato, ¿no? ¿Quién lo sabe? Ahí está la cuestión. Una competencia sabemos que es el ejercicio de una función sobre ciertas materias, materia es cualquier cosa, por lo tanto, nuevas tecnologías es una materia, es un objeto competencial que no estaba previsto, obviamente, en el 78, aunque el constituyente fue muy hábil en el 18.4, pero no tan hábil en otros términos porque era imposible saberlo en aquel año, sobre todo en un Estado autonómico que era aquello un campo de batalla en el 78. Bueno, ¿quién es competente en nuevas tecnologías? Pues competencia indistinta, creo yo, ¿no? Habrá que reubicarlo por la vía del Estado social o por la vía de los derechos ciudadanos, que hablaremos mañana, ¿no? Y, por lo tanto, maximizar la interpretación para que favorezca a los ciudadanos, independientemente pues, de los criterios administrativistas que se usen, ¿no? Esa es mi postura rápidamente expresada para no dilatar mucho la gente, ¿no? O sea, competencia indistinta para todos los agentes implicados, organismos territoriales implicados, pues que puedan avanzar por el camino de nuevas tecnologías y de la culturización digital, ¿no? Gracias.
Eduardo.
Yo a ver si me aclaro, porque tengo una macedonia de temas y creo que todos son de esta tarde, pero ya no lo sé. Bueno, pues los lanzo a medida que, en fin, que los veo por aquí en las notas que voy tomando, ¿no? En primer lugar, sobre el nombre de la ley. De esta mañana, precisamente Julio comentaba, ¿no? No sé si sabéis por qué la ley se llama como se llama, que eso es una historia muy curiosa de contar, ¿no? Bueno, el anteproyecto del año 2006, de octubre de 2006, se llamaba Ley de Administración Electrónica. Y cuando leemos su contenido a día de hoy, vemos que responde al concepto de administración electrónica. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, hay uno que circula oficiosamente, que es una comunicación de la Comisión del año 2003, que dice que la administración electrónica es el fomento de la intervención de los ciudadanos, ¿no? Y la interlocución con los poderes públicos. Lo digo no literalmente, pero en fin, una idea aproximada, con los poderes públicos, el fomento del uso de las nuevas tecnologías, pero también el uso de las nuevas tecnologías como un instrumento para mejorar la eficacia de la actuación administrativa, por tanto en una vertiente estrictamente interna o doméstica, ¿verdad? Y también las relaciones interadministrativas, y por tanto dejando a un lado en esos aspectos al ciudadano, aunque al fin y a la postre la actuación de la administración se dirija sobre ellos. Me gustan más otras definiciones de administración electrónica, como la que tiene Agustín Cerrillo en su libro sobre órganos colegiados, o la que acaba de publicar Carlos, ¿no?, en su libro sobre administración electrónica, a veces más precisa, pero en fin, la oficiosa es esa. Ocurre que cuando el proyecto entra ya para ser tramitado en Consejo de Ministros, pues la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que debe de ser constitucionalista, insiste en que lo que quiere la ley es fomentar...
Será administrativista o algo, ¿eh?
Como mismo.
Magistrado.
Hombre, qué broma. Pues dijo que lo esencial era el acceso electrónico y que, por tanto, así es como se debe llamar la ley. De modo que a partir de ese día comenzamos a hablar en el Congreso de Diputados, ¿no?, cuando entró al Congreso de Diputados, de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, que era como se llamaba. Y luego pasó al Senado y ahí el Partido Popular presentó una enmienda para que se llamara Ley del Servicio Público Electrónico, que aquí hay otra dimensión curiosa de estudiar. Es decir, ahí lo que defendía el Partido Popular era que esto se trataba de una prestación, de un Estado servicial, y que por tanto respondía mejor al contenido material de la ley esa otra vertiente. En el pleno de la comisión del Senado todavía se aprobó esa enmienda del Partido Popular, o sea que ese día se llamó Ley del Servicio Público Electrónico. Pero luego en el pleno del Senado, el definitivo, que ya remataba el trámite para mandar al Congreso, hubo una transaccional con el Partido Socialista y acabó llamándose, como la conocemos hoy, ¿no?, Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. A mi modo de ver, es la peor solución de las posibles, ¿no? Los ingleses tienen un dicho, dice que es un camello es un caballo diseñado por una comisión. No, pues aquí parece que el título de la ley responde mucho a esa definición. Otro tema, la simplificación administrativa. Claro, esto demuestra que la ley no solo quiere facilitar el acceso del ciudadano, sino que busca otro beneficio de la administración electrónica. El artículo 34 pues quiere que se repiense todo el procedimiento administrativo con ocasión del diseño de las aplicaciones y de los instrumentos que permitan la tramitación telemática de los procedimientos. Claro, ya lo intentó la ley 4/1999, que introdujo una enmienda o una modificación en la ley 30/1992, que promovía el mismo objeto, y pocas administraciones públicas se han preocupado de hacerlo. La Junta de Andalucía está ahora mismo comprometida en un proceso muy serio de simplificación administrativa, está clasificando los 2.300 y pico procedimientos que tienen detectados en 19 familias, de forma que aplican una serie de trámites comunes a cada una de esas familias, y a partir de esos trámites comunes, según la especificidad del procedimiento, se le puedan incrementar otros, ya en razón de necesidades particulares. Eso es lo que quiere también la ley, con ocasión del paso de la administración en papel a la administración electrónica, y es un objetivo que a mí parece muy atendible. También la Junta de Andalucía ha diseñado unas herramientas que son utilísimas para proceder a esta actuación. Entonces tiene una serie de programas, WANDA, ellos ponen siempre una arroba, WANDA terminado en arroba, MODELA terminado en arroba, y PORTAFIRMA terminado en arroba, y estos programas lo que permiten es diseñar el procedimiento administrativo, estableciendo incluso niveles de acceso por parte de personas públicas, ¿no?, o autoridades que deban intervenir en el procedimiento, sino también de ciudadanos. De forma que a medida que se va volcando el proceso, digamos, en papel al procedimiento electrónico, pues se va modelando, de ahí el nombre del programa, ¿verdad?, cómo se articula ese procedimiento y cómo los ciudadanos van accediendo a determinados niveles de información dentro de él. Claro, Manuel Pereira, el jefe de Servicio de Administración Electrónica, la Consejería de Justicia y Administración Pública, me confesaba con amargura en una conversación hace un par de meses. Esto nos está volviendo locos, es una esquizofrenia, porque ahora nosotros estamos coordinando todo esto, sentamos a la gente de los servicios administrativos de todas las consejerías, decimos, venga, pues vamos a pasar el procedimiento a soporte digital. Y ahora se sientan y dicen, bueno, trámites a suprimir. Se ponen a revisar, y no quieren suprimir ninguno. Ay, pero es que además nos falta poner, y acaba siendo un procedimiento infinitamente más complicado que el que había, ¿no? Con lo cual, pues al final, pararse a reflexionar, hay veces que tiene estos peligros y estas malas consecuencias, ¿no? También tenía aquí una mención a la directiva de servicio, a la 126/2006, ¿no?, que ha citado Julián hace un momento, porque es verdad que por primera vez parece que hay un instrumento coercitivo para los Estados miembros que creo que va a suponer una transformación de nuestro derecho interno mucho más ambiciosa de lo que parece, porque exige, artículo 68 de la directiva, ventanilla única para todos los trámites relativos al establecimiento, de nuevo, ventanilla única electrónica, quiero decir, para todos los trámites relativos a un procedimiento, ya sea para un nuevo establecimiento, ya sea para prestación de servicios. Claro, la ley muy ufana, ¿no?, la exposición de motivos dice que ya se ha traspuesto a directiva. No, miren ustedes, digo yo. Ni de broma. Ustedes no han traspuesto esa obligación. Y me da la sensación de que si se desarrollan las herramientas para que haya una ventanilla única electrónica capaz de soportar los procedimientos de autorización de actividad de establecimiento de servicios, de prestación de servicios, pues esto va a conducir después a la implantación de esas mismas soluciones a otros campos. Entonces me parece un, por cierto, otra maldad. Resulta que esa directiva tiene como plazo de transposición el 28 de diciembre del año 2009. O sea que es un día muy señalado, pues, y creo que veremos una noticia publicada en el periódico: hoy todos los procedimientos tienen ventanilla única, y responderá a la naturaleza del día, ¿no?, el 28 de diciembre. Bueno, por último, el tema competencia. Claro, esto es una gran piedra de toque. Yo esta mañana procuraba razonar acerca de por qué entiendo que la ley se mueve dentro del espacio competencial del Estado. Es decir, hay aportaciones que han procurado una aproximación al título competencial del Estado buscando el engarce a través de la materia nuevas tecnologías, pero como yo esa materia no la veo en la Constitución, pues prefiero hacer obras en contraria. Yo la materia que veo en la Constitución es la que procuro desarrollar, porque si no puedo llegar a la conclusión de que la Administración del Estado no puede decir que los actos administrativos tengan que ser firmados con firma manuscrita porque no es competente para establecer los requisitos de los bolígrafos. Y usted, una cosa son los bolígrafos y la tinta, y otra cosa es los requisitos de los actos administrativos. Entonces me da la sensación de que, y en esto una vez más, pues se ha hablado hace un momento de cómo se interpretan los títulos competenciales del Estado. Podríamos recordar la sentencia sobre la ley de reforma agraria de Andalucía, si la Administración Autónoma de Andalucía es competente o no para regular mecanismos de expropiación forzosa, etcétera, etcétera. Creo que la cuestión, aunque podamos debatir acerca del alcance en determinada materia, ¿verdad?, pero me da la sensación que cuando menos sus coordenadas constitucionales están bien definidas, y que creo que la operación a realizar es enfocar el título competencial desde el que deriva del 149.1.18, y a partir de ahí intentar discernir qué hay dentro de él, que entra en colisión con otros. ¿Con cuáles? Si las nuevas tecnologías no están por ninguna otra parte, no están proclamadas en ninguna otra parte, pues creo que ese razonamiento es importante. A partir de ahí, pues también veo que el Estado no usa todo lo que puede, no digo ya lo que debe, que también lo pienso, pero ya esta es mi opinión, lo que pienso que debería haber hecho. Lo que observo es que ha hecho otra cosa. Claro, hay un artículo brillantísimo, ¿no?, que todos conocemos, de Pedro Cruz Villalón, La curiosidad del jurista persa, que se acerca de repente a un persa, a España, y empieza a estudiar el Estado Constitucional 10 años después de la aprobación de la Constitución Española. ¿Y esto qué es, no? Porque yo leo la Constitución y lo que ustedes han hecho no se parece en nada, ¿no? Y creo que todos le damos la razón, ¿no? La curiosidad jurista persa se sorprende de que hayamos desembocado en lo que hemos llegado. Puede que estemos asistiendo en este momento a una nueva reformulación del modelo, me parece bastante claro. Y puede que esta ley responda a ese nuevo parámetro, pero yo la Constitución no lo veo. O sea, me parece que hay una especie de claudicación o de desfallecimiento por parte del Estado en el ejercicio de un título competencial que la Constitución le reconoce. Claro, un matiz que esta mañana no me dio tiempo de poner en la intervención. El Estado puede reformular sus propias bases. Las comunidades autónomas no pueden intervenir en las bases, pero el Estado sí las puede redefinir continuamente. Esto está perfectamente dicho en la doctrina del Tribunal Constitucional. Luego puede ser que la interpretación que ahora haga el Estado de sus bases sobre la administración electrónica sea esta. Bien, entra dentro de lo posible. Ahora, me parece defraudar una garantía constitucional, que es el principio de uniformidad, que cuando el constituyente, y aquí vamos, coincido plenamente con Manuel, ¿no?, lo pone en la Constitución, será por algo, será por una razón, por un motivo, para que haya un mínimo de uniformidad. ¿Por qué? Porque es necesario. Y digo una cosa más, y con esto, bueno, tenía también el ejemplo de la cartera de servicios. Hay muchas formas, de llevar a cabo esa uniformidad. No tiene por qué ser mecanismo estrictamente coercitivo. Hay fórmulas cooperativas. Y yo, en fin, pienso que mis palabras se pueden interpretar de la forma que se quiere, retorcerlas cuando se quiera, pero yo no he querido insistir en que haya fórmulas coercitivas de imposición de esa uniformidad. Pero sí veo necesario que exista, no necesariamente un consorcio. ¿Qué es la administración en red? Pues estupendo. Pero, ¿dónde dice que todas las administraciones públicas tienen que actuar en red? No lo dice en ninguna parte. Lo que se decía esta mañana, lo comenté después a Ignacio Aramillo, de la validación de certificados. Me parece una fórmula estupenda, descentralizada. 17 validaciones más las del Estado. Estupendo. Pero que se diga que las 17 tienen que validar. No lo que hay ahora. ¿Eh? No lo que hay ahora. Que si valida una es porque le da la gana y mediante convenio, ¿no? Y digo que tenía el ejemplo de la cartera de servicios de la Seguridad Social. O sea, todo la competencia en materia de sanidad, ¿de quién es? La comunidad autónoma, ¿no? En el año 92, el café para todos, se descentralizó definitivamente esa competencia. Bueno, hay una cartera mínima de servicios comunes que la establece una conferencia intersectorial, ¿no? Y a partir de ahí, cada comunidad autónoma crece. Bueno, pues insisto, una fórmula semejante que se haga en materia de administración electrónica y que haya un mínimo colchón común por mecanismos cooperativos como ese, con conferencias intersectoriales o como quiera que sea. Si uno a día de hoy quiere cambiarse de sexo, pues le conviene mudarse a Andalucía, porque allí se lo hacen gratis. Y creo que es la única comunidad que lo hace. Y si el cambio tiene problemas de ortodoncia, pues vale, vale irse al País Vasco, porque allí se lo hacen gratis y en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, pues con la administración electrónica habrá matices como estos, porque sean iguales, pero me parece que la cartera común de servicios sanitarios, servicio de administración electrónica, tiene que ser la misma, ¿no? Bueno, no es más que una opinión. Y por último, otra anécdota que me parece que explica por qué la cosa ha quedado como ha quedado, ¿no? Lo que comentamos esta mañana de los registros, y creo que es otro tema que estaba en el panel, lo de eso creo que no me ha ido en ninguno. Los registros telemáticos, claro. Dice el artículo 23 que cada administración pública tendrá un registro telemático. Lo dice expresamente la ley. Y que en ese registro se reciben los escritos que se dirigen a la propia administración. ¿Vale? Ya hemos dicho, esto desplaza el derecho que tienen los ciudadanos, artículo 38.3.4 de la ley 30, de dirigir a un registro escrito destinado a otra administración pública. Lo desplaza. Bien. Claro, cuando se llamaba Ley de Administración Electrónica, octubre de 2006, la disposición adicional tercera no decía lo que dice ahora. Obligaba a todas las administraciones públicas a que en 2009 aseguraran el derecho de acceso. Entonces, esa cláusula de la disposición adicional tercera en el año 2006, puesta en consumo con el artículo 23, significa que todavía estamos en una situación medianamente defendible, porque cuando menos tendríamos un registro telemático por cada administración pública. Claro, cuando se negocia con la comunidad autónoma para conseguir desbloquear la validación de la ley y esa cláusula cambia su contenido y ya es obligatoria solo para la administración del Estado en 2009 y para el resto de administraciones públicas a calendas grecas, según lo permitan su disponibilidad presupuestaria, es cuando se nos desequilibra el 23 y privamos ahora sí al ciudadano de un derecho que por el contrario tenía proclamado y bien consagrado en el 38.4. Y esto es lo que me parece grave, ¿no? Y con esto concluyo. Tengo dicho en algunos trabajos que todo esto conduce, ¿no?, la transformación a la administración electrónica a un principio que yo llamo de equivalencia de garantía, que ahora la ley parece querer proclamar como principio de integralidad o de integridad de garantía, ¿no? Esto significa que tengamos que ser lo mismo cuando la administración tramita en papel que cuando tramita en soporte electrónico. No lo mismo. No igualdad de garantía, pero sí equivalencia, Y pongo muchas veces un ejemplo. Cuando se me notifica por correo postal y no estoy en casa, se ha de repetir el intento en el plazo de 3 días y a distinta hora. Cuando se me notifica por vía telemática, esa garantía carece de sentido. No hay por qué repetir el intento de notificación. ¿Cómo se consigue un nivel equivalente de garantía? Pues con fórmulas que permitan asegurar que el mensaje estuvo disponible en el servidor durante un plazo mínimo, que quedan registradas las incidencias, que dificultaran el acceso, etcétera, etcétera. Y ahí el ciudadano puede ver está en una posición igual, pero sí equivalente, ¿eh? Y a esto es a lo que conduce también esta ley, a la transformación de todo el derecho administrativo, pretextando el 34, la simplificación administrativa, pero para desembocar en una situación que entiendo yo debe de ser igual. Y no sigo, Lorenzo, porque ahí sí que ya entro los derechos y la discriminación y esos temas de mañana.
Perdón por la extensión.
Carlos Barbiso y Xavier Bernardí habían pedido la palabra.
Yo pido permiso, Lorenzo, porque era plantear un tema de derecho, pero solo dos palabras, para que mañana...
Yo solo te pido que enciendas el micrófono y no me pidas permiso.
Bien, no, por repensarlo mañana, porque yo creo que si el eje de la ley es el derecho que reconoce al acceso, ¿existe ese derecho o no? ¿Está condicionado por la disponibilidad técnica o no? O sea, si existe el derecho, ¿o es una obligación? ¿Una obligación para la administración, un derecho para el ciudadano, sí o no? Eso sería bueno decirlo. Si de luego está condicionado y decidimos que eso está condicionado, no es un derecho. ¿De acuerdo? No es un derecho. Está condicionado, no puede ser un derecho que puedas ejercitar, porque siempre te van a alegar que no tienen la disponibilidad técnica, ¿no?
Yo solo te adelanto, mañana podemos extendernos que derecho está reconocido, y cuanto menos está reconocido para la Administración General del Estado, y cuanto menos, eso ya entraremos mañana en detalles, para los procedimientos que ya están habilitados, ya entra, digamos, de hecho, el reconocimiento de derechos, cosa que no se ha dado cuenta mucha gente, pero parece como si fuera. El hecho de que ya haya un procedimiento electrónico ya pasa a regir toda la ley de golpe, digamos, en bloque, pero bueno.
Vale, vale. Si yo... No, es que sería una buena conclusión decir si esto realmente existe o no, porque si existe, también al ciudadano se le está haciendo soportar el que se provea de una tecnología y de unos medios que le van a suponer una situación más gravosa de la que tenía. O sea, tendrá que tener una compensación, yo creo. Bueno, perdona, solamente quería contestar a Julián. Ya ha dicho que si la administración pública, las administraciones
públicas, entiendo, incluida la europea, y por lo tanto, si no existe, son estándares abiertos sobre lo que pasa. Claro, entonces, si yo entiendo que la administración pública también es europea, y entonces, si no existe esa ley, tendrá que existir, solamente ya, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí.
Pues nada.
Gracias. Gracias. Que conteste. Gracias.
Bien, muchas gracias. Yo quería ofrecer alguna respuesta porque me ha parecido recibir o ser objeto de alguna alusión o al menos una intervención, y también plantear alguna pregunta. En primer lugar, el tema de administrativistas versus constitucionalistas lo hemos comentado comiendo, ¿eh? Hay una sola constitución y muchísimas administraciones, ¿eh? Y el derecho administrativo, como dice también el maestro, es un derecho constitucional concretizado, ¿eh? Los constitucionalistas yo creo que no han estado mucho por la labor, han seguido arriba y no han bajado mucho. En cualquier caso, lo que sí que me parece es que distribución de competencias es vuestro, más que nuestro, ¿eh? Si es que podemos hablar de nuestro y vuestro. Has insistido, Manuel, en el tema del derecho, pero vaya, me parece que el reparto territorial del poder es opción esencial de la Constitución, aunque los administrativistas lo podamos estudiar, yo creo que bueno, lo podamos estudiar a otro nivel cuando hablamos de competencias, sobre todo ejecutivas, administrativas, digamos. Bien, el tema del derecho fundamental no lo he acabado de entender, porque no sé si te referías a reivindicabas un nuevo derecho fundamental, que sería una cosa, o si lo querías basar en el 149.1.18, que no vería más difícil. A ver, yo simplemente lo que quería decir, y creo que el punto de encuentro es que somos todos o casi todos juspublicistas, ¿no? En el sentido más alemán, somos todos de derecho público, ¿no? Y yo quiero felicitar además a los organizadores por la composición de los presentes, ponentes y asistentes, porque creo que refleja esta necesaria pluri o interdisciplinariedad que todos reclamamos y todavía no practicamos mucho, pero sí que me parece aquí que hay pues de derecho, de ciencias políticas, y nos faltaría, tenemos tecnólogos, faltaría sociólogos, economistas, etcétera. Bien, yo me limito a... me felicito. necesito de que el tema competencial vaya apareciendo, cada uno con su opinión, su postura al respecto, porque de alguna manera es un índice de que el problema está ahí, ¿eh? De que de momento lo teníamos tapado y que quizá a medida que avanza el tema pues va saliendo. Yo no voy a discutir, bueno, no creo que me corresponda a mí ni a ninguno, si, a no ser al Tribunal Constitucional, si la ley está perfectamente cubierta, si se queda corta, si se excede en materia competencial, si todo lo que prevé aquí 149.118 o no. Lo que está claro es que la ley de 92 en esta materia tenía unas pocas bases y además potestativas. Aquí se amplía el número, se extiende las bases. Por supuesto, el legislador estatal básico puede modificar siempre sus bases para ampliarlas, reducirlas o simplemente cambiarles el sentido. Y de aquí, un poco la concurrencia. Sí que me pregunto y pregunto para todos ustedes, a la vista de esta ley, ¿ustedes creen que el reparto sigue siendo bases estatales, desarrollo legislativo, que incluye, quiero recordarlo, posibilidad de aprobar normas con rango de ley y posibilidad de tomar ciertas opciones distintas, por así decirlo? ¿Vosotros, ustedes, creéis que a la vista del desarrollo, queda margen para que se aprueben leyes autonómicas? ¿Sí o no? ¿O ya solo directamente reglamentos? ¿Y con qué alcance? ¿Queda margen para una ley autonómica? ¿Y con qué contenido? Yo solo me pregunto, planteo esta pregunta. Además, la ley creo que quiere regula la administración electrónica, pero yo creo que incluso va más allá, y ella misma lo confiesa. Dice que lo que quiere es facilitar la proximidad con los ciudadanos y, de alguna manera, transformar, no sé cómo lo llama exactamente, bueno, implantar, contribuir a implantar la sociedad de la información. Y contribuir a implantar la sociedad de la información no es régimen jurídico de las administraciones públicas. Será otra cosa. También porque creo que los administrativistas estamos muy centrados en el 103 de eficacia y olvidamos con frecuencia el 9.1, cláusula de progreso, de transformación. Y creo que la ley pretende tocar ambas cosas. Cuando el tema de competencia indistinta, yo lo veo como competencia indistinta o simultánea cuando se trata de fomento. Cuando tecnologías es igual a cultura o a fomento de investigación, etc. Pero no lo veo como competencias indistintas cuando una ley dice que a los boletines oficiales electrónicos tendrán el mismo valor, que yo no creo que diga que se pueda suprimir el boletín en papel, sino que si lo hay electrónico tendrá el mismo valor. Yo no he visto que diga se podrá suprimir. Dice, si lo hay, tendrá el mismo valor.
Para el año 98 se suprime el papel.
Sí, pero lo curioso, a mi entender, es que el Parlamento catalán aprobó en julio una ley sobre el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña donde dice que se publica únicamente en soporte electrónico.
Aquí en Valencia también.
En Valencia se hizo por decreto.
Y en la Diputación de Barcelona hace mucho tiempo.
Y en la Diputación de Barcelona se hizo fácticamente. Entonces, bueno, para la Diputación de Barcelona, para el Gobierno de Valencia y para el Gobierno catalán, ¿qué le trae de nuevo esta previsión básica estatal? ¿Quién es el competente, en definitiva? ¿Y esta materia qué es? ¿Es régimen jurídico? ¿Es reglas para la aplicación de las normas jurídicas? ¿Es autoorganización? Yo lo que quería suscitar con mi ponencia, con mi intervención, es que me parece que no se ha prestado demasiada importancia, la importancia que tiene la distribución de competencias. Y si es cooperación, es cooperación. Y si es coordinación, es coordinación. Lo que sí que coincido es que raramente esta legislación básica es más ancha, pero ciertamente está abierta a disponibilidades presupuestarias, porque aquí el problema, el caballo de batalla estuvo en la financiación. Si nos vais a imponer nuevas cargas financieras, pues pagarlo de alguna forma, pero no lo vamos a pagar, pero os vamos a dar tiempo, de alguna forma. Pero que quede abierto el derecho. Además, hay una fecha mínima, pero no hay una fecha máxima. Que no tengan disponibilidades presupuestarias, pero en todo caso, el 2015 tendrán que estar todas, por así decirlo. No, esto también es extraño. Y es extraño que la cooperación interadministrativa quede igualmente abierta a quien quiera participar y en la medida en que quiera, ¿no? Sin embargo, esto me permite, y acabaré diciendo que a mi modo de ver, ya lo he dicho antes, la cooperación, otra cosa es la coordinación, pero la cooperación interadministrativa no se puede imponer por ley, y no digo que lo haga, pero no creo que se pueda imponer por ley, que son otras las formas que deben encontrar nuestras instituciones para cooperar y para llegar a este tipo de servicios homogéneos o los servicios, por así decirlo, mínimos. Solo dos apuntes en relación con las ordenanzas locales, si hacían falta o no. Imaginad, si no tenemos claro si la ley autonómica cabe o no cabe, tiene espacio o no, pues las ordenanzas menos. Pero en relación a la de Barcelona, yo creo que tiene dos soluciones imaginativas y siempre nos dan más materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en relación con el consentimiento, la notificación electrónica, se permite al ciudadano que exprese un consentimiento generalizado para todas sus relaciones o procedimientos con el ayuntamiento, y también parte de una presunción imaginativa, por así decirlo, que es, se va a presumir que consienten ser notificados si inicia el procedimiento por vía electrónica, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es mucho presumir, pero digamos que es una buena solución. Y el último, ahora sí, apunte, era en relación también con la intervención sobre el procedimiento administrativo. A ver, sí que vamos a otros modelos, pero no tenemos materiales que se pueden utilizar muy mucho en el derecho administrativo o en el procedimiento administrativo clásico. No hay reglas que nos podrían dar mucho juego y que casi no hablamos de ella. Y me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de subsanación. Yo creo que en muchos casos, en relación con el principio de proporcionalidad, nos daría mucho de sí. Me refiero al principio pratione. Me refiero incluso al principio de impulso de oficio del procedimiento. Yo creo que en el derecho administrativo clásico, del que estamos un poco ya huyendo o pidiendo su cambio, todavía quedan ahí pequeñas joyas, nunca utilizadas a fondo, pero que se podrían aplicar con imaginación y con ganas por parte de todos para facilitar al máximo el tránsito, ¿no? o la tramitación de procedimientos por vía electrónica.
Había más palabras tuyas, profesor Boyce.
Llevo un cuarto de hora, 20 minutos esperando. Voy a abusar de mi condición de promotor de este congreso.
Como habías hablado antes, pensaba que habías agotado.
Yo me han preguntado y simplemente y he dicho, y no he dicho más para no hablar de lo de mañana.
Bueno, aquí hasta que no nos echen los BDL seguiremos.
No, bueno, yo llevo el tema y de hecho, pues como es un trabajo de 100 y pico páginas sobre los derechos, pues me incita mucho. Yo ya tengo por escrito que no hay ni mucho menos un derecho, no había un derecho ni un derecho fundamental, pero mañana de eso podemos hablar. Sí que puede estar enlazado con hoy, con las cuestiones de hoy. Es que diría, me voy a decir una barbaridad, pero esto de relación derecho administrativo, derecho constitucional, se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que los constitucionalistas nos solemos aburrir cuando oímos a los administrativistas, y los administrativistas soléis pensar que no estamos hablando de derecho los constitucionalistas. Después de esta butarda, la verdad es que algo de eso hay. Pero bueno, yo os he puesto aquí constitucionalistas y administrativistas porque creo que es necesario que nos leamos y que trabajemos, y es lo que hacemos. Bueno, una de las cuestiones, por suerte ya se han dicho muchas, pero creo que no está de más reflexionar sobre la disposición final tercera de la progresividad de la ley, muchas cosas que yo mañana comentaré, quizá en la ponencia, no sé, tengo tanto que decir que no sé lo que diré al final, pero habla de los derechos, no de toda la ley, y es que a veces nos parece que nos estamos olvidando. Luego, la pregunta que hacía Barrios es muy interesante. No sé, yo partiría, ¿para qué sirve reconocer derechos? O sea, que es que a veces le damos demasiada importancia y sobre todo tiene un valor político y simbólico el reconocimiento de derechos, cuando el reverso pues son el reconocimiento de obligaciones a la administración. Y a partir del artículo 10 y adelante, pues hay muchísimas obligaciones de la administración en esta ley que ya se pueden ir exigiendo. No como derechos, pero se pueden ir exigiendo. Y en el caso que habla de mañana, de mediar un interés legítimo, hasta por personas físicas o jurídicas, podrían hasta reclamar el cumplimiento de la ley. Pero en fin, eso ya hablaremos mañana. Así que decía con mucho acierto Guijarro, pues que no había competencias en el ámbito de la Unión Europea, no había directivas, y que la directiva de servicios, yo iba a hacer esa pregunta, ¿alguien ha leído dónde está la sede electrónica regulada en la ley? Porque parece que ya está, me encanta lo que ha dicho Gamero, pues que realmente, yo dije, yo o no he leído la ley, la ventanilla única, porque en teoría ya tenemos ventanilla única, según la ley que ya está traspuesta esa directiva del 28 de diciembre del 2009. En fin, para qué repetirlo. Pero sí que, en el sentido de, decía Guijarro, pues esto pasa un poquito como pasa con la educación. No hay competencia ninguna en la Unión Europea de Educación, de hecho ni siquiera en el ámbito estrictamente de la Unión Europea, pero nos han revolucionado la universidad. pues nos han revolucionado también la administración. ¿Para qué nos vamos a engañar? El derecho a veces no sabemos muy bien cómo explicarlo, pero los hechos son los hechos. No hay competencia, pero aquí estamos todos locos con la innovación educativa. Y ahora está la administración loca con la administración electrónica. Dicho esto, yo claro, a mí me encanta, porque como nos hemos leído todos, yo al menos este verano me ha tocado esos deberes, pues preguntaba a Bernadí si hace falta hacer leyes autonómicas. Yo es que la pregunta exacta que le iba a hacer era él. Pero sí que la reflexión es muy parecida. Está muy bien, yo creo, la ordenanza de Barcelona, yo la pongo porque siempre ha sido un paradigma y más. Está claro, es necesario. Yo creo sí que es necesario, voy a parar esto un segundo, yo os explico el porqué. Y claro, yo sí que creo, no sé si en ley hay cosas que hay que habilitarlas, pero es que poner en marcha esta ley cuesta mucho dinero, pero también adoptar muchas medidas que a veces son soluciones normativas, pero realmente leyes dudo, y ordenanzas municipales de administración electrónica probablemente sí, porque, y eso casi la pregunta sería a ti, ¿qué aspectos crees que tienen sentido, tú que has trabajado todas esas ordenanzas, que tiene sentido que los municipios hagan para implantar la ley? Yo de verdad tengo mis dudas, pero es que sí que son útiles, a veces son útiles.
Yo creo que la ordenanza lo que aportará será seguridad, confianza de los ciudadanos. Y eso es lo que hará que se utilice la administración electrónica. Y efectivamente, no hace falta que regule los derechos, que están en la ley estatal, ni los principios, que están en la ley estatal. Una remisión vale, y además son los principios, es otro asunto, el artículo 35, la ley de procedimientos y de algunos más originados por la forma de relacionarse nueva, pero paremos ahí, que adaptar quizás la forma de identificación ante funcionario público, qué pasa cuando se presenta un documento en papel y se quiere incorporar un procedimiento electrónico que ya está tramitándose, cuestiones estas de matiz y de adaptación a las peculiaridades locales y facilitando, ¿no?, que se suma el ciudadano con otro segundo de cuenco ya una vez tramitado.
Y concluyo, pero vamos lanzando también estas preguntas o en parte contestándolas. Incluso volviendo a las preguntas genéricas de esta manera que reconducíamos por esta mesa, es un poquito más un cajón desastre, que si no hubiera sido porque Julián no hubiera podido venir esta mañana, pues lo hubiéramos hecho esta mañana, probablemente. A veces hay que adoptar este tipo de soluciones. Pero también hasta nos podríamos preguntar, yo creo que la ley de administración electrónica está muy bien, además tiene su valor jurídico, eso lo ha escrito Julián, y lo hemos leído en varios sitios, tiene un valor propio el que haya una ley específica de administración electrónica, pero también pues se podría, lo suyo será que para encima no crear tensiones de tener dos leyes en cada lado, la ley de régimen jurídico y la otra, pues lo suyo es igual que como yo decía esta mañana, de que nos tendremos que disolver algún día los de derecho en las tecnologías, pues lo suyo es el derecho y la ley de administración, es la ley de administración, como han hecho en Navarra, pues regulan transversalmente, como se subrayaba Trujillo, pues el fenómeno tecnológico. No obstante, ese valor simbólico, que yo creo es lo que te aparece cuando él señala, ese valor simbólico de confianza, aquí también realmente es que lo tiene. También, sobre todo, ha sido muy atrevida con los derechos. Es útil, pero al final tendrían que hacer un código que fundiera toda la regulación administrativa estatal, luego otro, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Hay varias palabras pedidas, algunas de personas que ya has intervenido. Vamos a dar primero prioridad a los que no han intervenido, Andrés Bois y Agustín Cerrillo. Y Luis.
Bien, a ver si logro ser rápido. Al hilo de cosas que se han ido comentando. En primer lugar, yo creo que el hecho de que la ley difiera la obligatoriedad a 31 de diciembre de 2009 respecto a la aplicación del artículo 6, que es el que consagra los derechos, supone diferir la aplicabilidad de toda la ley en tanto que obligatoria, porque la ley es un instrumento para convertir en efectivamente exigibles esos derechos reconocidos a los ciudadanos. Es cierto que se puede entender que sí que estará en vigor en la medida en que las administraciones públicas hayan implantado procedimientos de acceso electrónico, para los que implanten, pues los tendrán que hacer de acuerdo a lo que dispone la ley. Pero esa posibilidad de que no entren en vigor si no hay suficientes recursos, en el fondo sí que afecta no solo a los derechos, sino que respecto de todos esos procedimientos que no van a existir o que no van a ser obligatorios en cuanto a ser ofrecidos por las administraciones, para estas administraciones, no solo será el artículo 6 el que no despliegue efectos, no despliega efectos, nada de la ley, porque no habrá procedimiento electrónico. Después, una segunda cuestión referida referida al debate competencial. Y es que, más allá de que parece evidente que si no existía nada de esto en el año 78, no podía estar por ello en el 149, es complicado interpretar el 149 de forma que ahora exista. Lo cual no excluye que, por supuesto, hay otros títulos competenciales estatales que van a incidir sobre estos. Pero igual que nosotros tenemos nuestros mecanismos para distinguir entre hasta dónde llega la competencia estatal en materia de procedimiento administrativo y hasta dónde llega la competencia autonómica en materia de bolígrafos, igual que tenemos mecanismos para distinguir eso, vamos a tener que aplicar ese mismo criterio a distinguir entre, respecto del caso de la Comunidad Valenciana, una competencia estatal que será la misma que para el procedimiento en papel y bolígrafo, y una competencia autonómica que, respecto de las comunicaciones electrónicas, al menos en el caso valenciano, parece claro que el estatuto la ha asumido con carácter exclusivo. Y es imposible que eso, dado que no existía siquiera en el año 78, pudiera ser contemplado en el 149 como una competencia necesariamente estatal. Con lo cual, un sentido mínimo de lealtad federal obliga, en este caso, al Estado a no pretender arrogarse competencias que simplemente es materialmente imposible que el constituyente pensara asignárselas al Estado. Si ahora pensamos que estaría bien que el Estado las tuviera, es muy sencillo, se cambia la Constitución. De esto van las reglas del juego. Van en materia competencial también de otra cosa, y es que el Estado, cuando hace normas básicas, ha de ser perfectamente consciente de lo que está haciendo. Porque son normas básicas, y en tanto que tales, de obligatorio cumplimiento para todas las administraciones públicas. Lo cual incluye a 17 comunidades autónomas, a 2 ciudades autónomas, y también a la administración del Estado. Porque son normas básicas que han de respetar todas las administraciones públicas. El Estado español tiene habitualmente poca conciencia de esto. Entiende, por algún motivo extraño, que las normas básicas que él mismo pretende imponer a todas las administraciones restantes, a él no se le aplican. Es una cosa que hace con cierta frecuencia, y en este aspecto también. Se ha mencionado antes el ejemplo de la legislación en materia tributaria y de procedimientos tributarios, que no se corresponde en absoluto con la que ahora se ha aprobado, y parece que no hay demasiada intención de cambiarla. Bien, esto es una radical manifestación, o bien de un incumplimiento ciertamente sorprendente por parte del Estado, de sus propias normas básicas, que si tan importantes son, el primero que tendría que respetarlas es él, o bien de que el Estado, por la vía de los hechos y de su propia actuación, nos está informando quizá de que a lo mejor no son tan básicas. Pero esto de que el Estado ha de respetar sus propias normas básicas no solo lo dice la lógica, no solo lo dice la propia naturaleza de una norma de estas características, sino que lo dice también el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que no solemos, no sé muy bien por qué, hacer caso a esto. Y por último, como yo me dedico al derecho administrativo, en vez de intentar descubrir nuevos derechos en la Constitución, voy a dedicarme a nuestras cosas, que es el tampón que se pone, si necesitamos 3 pólizas o 4, estas cosas que nos gustan a nosotros. Y que son muy pedestres, pero bueno, como a mí, yo las vivo como administrativista, pero también a veces como ciudadano que se relaciona con la administración. Y me pasan cosas raras, y no entiendo muy bien si la ley esta las va a resolver en un sentido u otro. Entonces, aprovechando que hay tantos expertos aquí, lo pregunto. La primera es, esta ley que dice que el principio de igualdad, acceso electrónico, que tiene que ser igual el derecho de un ciudadano que el de otro, con independencia de que acceda por una vía o por otra, ¿va a hacer que vaya a tener que pagar más impuestos o más tasas en estos procedimientos en los que ahora estoy pagando menos si los hago por Internet? Porque esto se ha generalizado mucho en todas las administraciones públicas. Hágamelo usted por Internet y tiene un 20% de descuento. Yo, leyendo esta ley, creo que esto, a partir de este momento, ha pasado a ser ilegal. Porque los derechos de uno y otro se supone que tienen que ser los mismos. Yo no digo que me parezca que tenga que sea la solución más razonable, probablemente está muy bien para incentivar, o probablemente está muy bien para repercutir en cierta medida el ahorro financiero que la administración tiene si el ciudadano lo hace por internet, pues repercutírselo en parte al ciudadano, que le incentiva a hacerlo así, y así la administración se ahorra dinero. Pero a mí me parece que en esta ley ese trato diferenciado de forma tan flagrante chirría un poco. Y luego, algunas cosillas al hilo de lo que se ha ido comentando sobre principios tradicionales del procedimiento administrativo y qué pasa aquí con esta nueva ley, qué pasa con cómo se podría replantear. Se ha mencionado, por ejemplo, el asunto de la posibilidad de subsanación. En materia de subsanación, nosotros tenemos, por una tradición jurisprudencial determinada, una doctrina delirante que ha convertido el derecho a subsanar en un derecho a no presentar las cosas. Y no es lo mismo. Pero la jurisprudencia que tenemos ahora es la que es. Usted presente una solicitud y aunque no presente nada más, tiene 10 días para subsanar, y no solo 10 días para subsanar, tiene hasta que la administración le requiera, entonces usted puede subsanar. Bien, esto no es necesariamente lo que preveía la ley, y a mí me parece una interpretación más bien delirante, pero se ha convertido jurisprudencialmente en un derecho de todos. Todos tenemos derecho a no presentar las cosas, y a pesar de eso, poder ver cómo a nuestra solicitud se le da trámite. Esto es profundamente disfuncional. Pero bueno, según la nueva ley, parece que esta misma garantía y con este mismo criterio y esta misma amplitud tendrá que reconocerse para los procedimientos electrónicos. Pero es que los procedimientos electrónicos, las cosas no funcionan así. Porque hay un señor, que es el informático, que es el técnico, con el apoyo de juristas, que es como una especie de Jedi del código, que te configura cómo entregas el papelito. Y al menos en los que yo uso habitualmente, que son muchos, por ejemplo, de la universidad o de la Consejería de Educación, como yo no meta el papelito y todos los documentos adicionales que hay que meter, ahí no hay manera de hacer la solicitud. No hay manera. Es decir, que el derecho a la subsanación por la vía de hecho, gracias a este GIDAI del código, desaparece o queda muy diluido. Y a lo mejor está muy bien, ¿eh? A lo mejor lo que habríamos que hacer es traspasar esto al otro. Pero bueno, me callo.
No, que va. Yo, saltándome todas las reglas otra vez, simplemente una, porque es contestación, pero muy concreta, es contestación concreta, es que la ley dice que se admitirá todo, con lo cual tú presentas como quieras tu documento, igual que lo hacías hasta ahora, con ese derecho, lo presentas en un papel que has escrito a mano, lo escaneas, lo presentas, lo tienen que admitir y luego podrás subsanar. Y digamos que la ley permite eso. Una pregunta concreta.
Son radicalmente distintos en estos momentos.
Pero gracias a la ley, cuando se aplique, podrás presentar el papel en blanco. Es que hoy día no, pero es que cuando se aplique la ley, podrás presentar el papel en blanco diciendo, pido esto, ya está. Ya tendrás ese derecho a subsanar.
Si os parece, por cuestiones metodológicas.
Por educación.
Y dado el tiempo que tenemos, como hay varias palabras pedidas, os pediría un poco más de brevedad en las intervenciones. Y si alguien quiere discrepar o plantear alguna intervención muy breve en relación con la intervención del ponente, lo hacemos para dinamizar un poco más. Agustín Cerrillo, Luis Guijarro, luego Francisca.
Oído el mensaje. Muchos temas sobre la mesa en las intervenciones que se han ido produciendo y no sabía cuál de ellos referirme, pero tal vez el que me ha suscitado mayor interés es el relativo a si hay espacio para normas de desarrollo de la ley de administración electrónica, y mi respuesta es claramente que sí. Yo creo que se produce una paradoja, y es que por un lado la ley de acceso electrónico es una ley muy detallada, o sea que probablemente en algunos aspectos podría incluso sobrepasar lo que son el concepto de bases, pero por otro lado no configura un modelo de administración, ni de administración pública, ni en particular de administración electrónica, con lo cual yo creo que teniendo en cuenta esta situación, pues hay un espacio suficiente, a mi entender, para que tanto las comunidades autónomas como en el marco de sus competencias los entes locales puedan aprobar normas de desarrollo de la ley configurando un modelo propio de administración electrónica. ¿Qué temas podrían recoger estas normas? Pues sin extenderme por la hora en la que estamos, por un lado, el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, y no me extenderé tampoco porque no corresponde hoy y querría tratarlo mañana en mi intervención, pero a mí me da la sensación de que a pesar de que la ley es una ley para regular el derecho al acceso electrónico, poco desarrolla lo que son los derechos que están surgiendo gracias al desarrollo tecnológico, como por ejemplo el derecho a conocer o acceder a la información administrativa, o el derecho a recibir información por parte de las administraciones públicas. Porque claro, en esta materia la única cosa que se hace es remitirse a lo que dice la ley 3025, pensada para la gestión en papel, y no la gestión electrónica. Pero como os decía, esto lo querré comentar mañana en mi ponencia. Otro ámbito en el que las normas, sobre todo especialmente las autonómicas, pueden incidir en la coordinación interadministrativa. La ley de acceso electrónico es una ley con muchas obligaciones. Yo creo que las administraciones públicas aún no son suficientemente conscientes de lo que se les avecina y de la cantidad de aspectos técnicos y jurídicos que deberán contemplar y desarrollar antes de diciembre del 2009. Para llevarlo a cabo es evidente que no lo podrán hacer de manera única, solitaria, individual, sino que deberán hacerlo de forma coordinada, cooperativa, más allá de los esquemas generales que prevé la ley. Por eso yo creo que en el ámbito autonómico se pueden establecer a través de estas normas de carácter general instrumentos que faciliten la cooperación, la coordinación interadministrativa para poder hacer frente a las obligaciones, a todas las obligaciones que se derivan de la ley. Y finalmente, pues yo creo que también estas normas pueden facilitar medidas para impulsar, para fomentar el acceso de las administraciones públicas a la administración electrónica, porque ya se ha ido comentando en diferentes intervenciones, no se va a poder aplicar la ley si no hay recursos. Y yo creo que al final el cumplimiento de lo que prevé la ley es una cuestión de dinero, de que hayan recursos técnicos, humanos, tecnológicos, para hacer frente a todas estas obligaciones. Y si no hay un impulso y unas medidas para ayudar a que los diferentes niveles administrativos puedan desarrollar la administración electrónica, pues no se podrá avanzar. Muchas otras ideas, pero no dejo.
Quería intervenir brevemente también, siguiendo las indicaciones de Julián, para contestar la pregunta que has lanzado al inicio de la apertura de este turno de intervenciones sobre, digamos, qué debería haber o qué se espera que haya en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, pero sobre todo para que hoy entendamos la trascendencia de que se apruebe y para qué se va a utilizar el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Vamos a ver. Rubén ha hablado sobre interoperabilidad entre sistemas de información propios de la administración, o de distintas administraciones, y de la administración con los sistemas de los ciudadanos que hacen la administración pública. Es cierto que los esquemas de interoperabilidad que algunos países europeos han aprobado, pues algunos sí que contemplan normas técnicas aplicables a lo que es el interfaz entre el navegador del ciudadano y los sistemas de administración electrónica. ¿Vale? Pero la complejidad técnica, y para lo cual se justifica un esquema nacional de interoperabilidad, está en la comunicación entre los sistemas de información de las administraciones, bien los sistemas de información de dos consellerías, de dos ministerios, los de la Consellería de Hacienda con la Agencia Tributaria. ¿Vale? Y digo complejidad técnica no por la gran cantidad de datos que gestionan los sistemas de información de los ministerios o de las consellerías, sino porque en esa interacción no intervienen personas. Es decir, esa interacción totalmente automatizada, en donde no solo se comunica, es decir, los datos pueden ir de un sistema de información a otro, sino que además los datos que tiene un sistema de un ministerio los interpreta válidamente el otro ministerio, y además, una vez que se ponen los procesos administrativos ya de forma automatizada en los sistemas de información de cada ministerio, de cada consellería, los sistemas de información piden los datos a los sistemas de información de otros departamentos en el momento que se ha definido en el moderado del proceso administrativo. Entonces, a lo que voy es que la interacción entre sistemas de información de dos administraciones es técnicamente mucho más compleja. Entonces, un esquema nacional de interoperabilidad, aunque hará mención seguramente con la intención de garantizar ese principio de neutralidad tecnológica para el acceso a los servicios públicos y demás, donde va a tener impacto y donde, digamos, va a necesitar muchísima negociación y coordinación entre el gobierno, la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional de Administración Local, es en este tema de cuáles son las normas técnicas que van a fijar lo mínimo necesario para que los sistemas de información de dos administraciones se entiendan. Y dicho esto, eso no es complicado, vamos a ver, lo complejo se puede resolver, ¿vale? Porque para eso están los ingenieros. Pero lo complicado es esto. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo profesionales de informática, profesionales de la administración, ¿vale? Pertenecientes a administraciones diferentes, con unos intereses al respecto de qué relación tienen con los proveedores de equipos de informática y de comunicación, cuál es la tradición, hay una tradición más de open source, hay de fuente abierta, hay alguna tradición de mejor relación con ciertos proveedores de informática y demás, porque al final es que lo del esquema nacional de interoperabilidad no es que es el libro gordo de petente que todos los informáticos de la administración pública necesitan, no. Lo importante del esquema nacional de interoperabilidad es que cuando se apruebe, entonces aquel que no lo refleje en los pliegos de especificaciones técnicas de los sistemas de información que compre, pues va a quedar en muy mal lugar. Entonces, por eso digo que es complicado, porque requiere el consenso de las administraciones, es decir, el consensuar unas normas técnicas que en las que todos más o menos estén contentos para que efectivamente todas las administraciones a partir de ese momento cuando compren sistemas de información, las normas técnicas que utilicen para interaccionar con el exterior sean las que aparecen en ese esquema nacional. ¿Vale? Y como veo que Rubén quiere intervenir.
Sí, es directamente sobre la intervención de Vinci.
Lo dejo.
Simplemente y por no excederme demasiado, porque no me ha dado tiempo en mi intervención, por razones obvias, 10 minutos no dan para todo, sí que tenía contemplada una cuestión que se me ha quedado en el tintero y me gustaría decir. Yo creo que dentro ya del propio derecho administrativo, en el derecho administrativo de contratos, existe la posibilidad de que las administraciones públicas, cuando quieren que empresas contraten con ellas, pues en el derecho administrativo de contratos tienen esos pliegos de cláusulas administrativas, que digamos son las bases que van a regir el concurso, y las empresas que se presentan a ese concurso público tienen que cumplir esos requisitos mínimos que establece en los pliegos la administración. Y yo creo que con esta vía, o ligando esto al esquema, a lo que diga el esquema nacional de interoperabilidad, pues se podría conseguir, ¿no?, aunar ambas cosas. Y nada, simplemente eso.
Francisca Ramón tenía intervenir.
Bueno, había decidido intervenir, pero no he podido resistir la tentación después de todo lo escuchado. Bien, me ha parecido muy interesante y apasionante todos los comentarios que se han realizado, pero sí que pues quería manifestarles un poco las impresiones que tuve cuando leí la ley. Al hilo del profesor Valero, cuando ha formulado algunas preguntas sobre algunos aspectos de la ley, yo cuando realicé la preparación de la ponencia, empecé a leer la ley y empezaron a saltarme los fantasmas de que solamente veía pegas por todas las partes. Entonces pensé que era mi lado excesivamente crítico de la legislación y que se iba a solucionar cuando tenía que leer la ley por completo. Y no fue así, es decir, yo creía que la ley era una serie de mimbres y iba a tener la cesta terminada. Me surgen un montón de dudas y un montón de problemas, pero el más importante de todos es que si yo ahora me pongo en la piel de un ciudadano a pie, porque la ley no está destinada a los juristas ni a especialistas en la materia, me produce una desazón, ya que tengo que pensar que el ciudadano no está totalmente preparado para situarse en lo que la ley le avecina. Es decir, se está planteando de que se tienen que aportar documentos por vía electrónica, lo cual el ciudadano tendrá que disponer de un escáner, tendrá que disponer de conexión a internet, tendrá que disponer de un ordenador, ya que cuando le notifiquen que tiene un plazo para la subsanación o para aportar determinado documento, si no se entera qué es lo que sucede, cosa que pues en la vía habitual no sucede. De tal manera que yo no sé si la ley va a acercar al ciudadano a la administración o lo va a separar todavía más. Espero que no, pero si nos ponemos a los ciudadanos de que no son de la era internet, entre los que yo me encuentro, no soy de la internet, soy anterior, en los que me considero analfabeta informática, porque realmente me cuesta mucho trabajo acceder a determinada información, yo no sé qué va a suceder con todo lo que dice la ley, ya que pues, evidentemente el ciudadano tendrá que hacer un flujo de esfuerzo y la adaptación para tener una relación con la administración más fluida, cuando realmente ahora tiene muchos inconvenientes, no se plantean ustedes si no los va a tener todavía más en un futuro, y que además el coste es muy superior, va a tener que tener un equipo informático, ya que habla la ley de un punto en el que el ciudadano se podrá dirigir, un punto en concreto, varios puntos, cómo se podrá solucionar, no en las grandes ciudades, sino en pequeños núcleos de población. Yo lo dejo un poco ahí la duda y quisiera que me la resolviera alguien. Ya les digo yo, poniéndome la piel de un ciudadano a pie.
¿Alguna intervención en relación con...?
Yo creo que es una mera cuestión de culturización o de paso del tiempo. Cuando se cogió el teléfono y los coches, tardaron décadas en asentarse esto. Supongo que será algo parecido. Con más seguridad, porque van a tener en todo momento las garantías del Estado de Derecho.
Pues muy breve, yo creo que en una primera fase lo que va a existir va a ser una intermediación para ver agentes, bien sea abogados, bien sea determinados sindicatos, que van a de alguna forma a posibilitar que el ciudadano, lo que antiguamente ocurría, y todavía en mi pueblo ocurría, un señor que escribía máquinas en las instancias, ¿te acuerdas? En Tambados, en concreto. Pues yo creo que habrá algo así.
Que Brasil escribe las cartas.
Ya buscando para posibles trabajos, incluso para.
Bueno, de hecho, yo creo que en el marco de las políticas de impulso de la sociedad de la información, ya las que ya se han ido formalizando ya se prevén la adopción de medidas que precisamente lo que tratan es de evitar los problemas que tú pones sobre la mesa, desde la creación de kioscos electrónicos, de unidades de apoyo en las propias administraciones públicas para los ciudadanos, es decir, que el ciudadano no tenga que asumir únicamente o él solo todas las obligaciones que se derivan de la aplicación del mismo.
Yo creo que comenta, a veces nos ha comentado Modesto Fabra,
que tener en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado con la administración tributaria, que presentamos el pasado con 3 millones de declaraciones de renta por vía automática, 3 millones. 3 millones de personas se dieron a otro ordenador y no. Hubo personas que fueron allí y allí se las hicieron y lo hicieron. Y otras personas fueron más gestores administrativos. Simplemente.
Modesto venía a intervenir en relación con el tema de la igualdad.
Más que se planteaba si el suprimir estos incentivos económicos que muchas ocasiones se derivan de la presentación de instancias con un coste más reducido cuando se comunican electrónicamente puede vulnerar esta prohibición de la discriminación a los ciudadanos que tramitan o utilizan los medios electrónicos en relación con los que lo hacen. A mí me preocupa un poco, a lo mejor porque yo ahora estoy con alguna responsabilidad política en la Universidad de Javier Primer y acabamos de implantar un sistema para obtener certificados de notas electrónicos sin tasa, gratis, cuando los estudiantes que piden certificado de notas tienen que pagar 18 euros de la tasa correspondiente. Y bueno, hay dos justificaciones. Una es el propio impulso que la ley ya da a la vía, sin perjuicio de las medidas de impulso que puedan adoptarse estos efectos. Pero otro es el propio sistema de cuantificación de las tasas regulado en la normativa tributaria, que exige que se ajuste su cuantificación al coste del servicio. El coste del servicio que es distinto, que puede ser distinto, que normalmente será distinto cuando se utilizan los medios telemáticos, ¿no? Obviamente ahí tenemos la vía. Yo creo que hace falta, por una parte, esa justificación, buscar la justificación para poder adoptar estas medidas, pero por otra parte la voluntad de impulsarlo, la voluntad un poco de detrás de la decisión de tomar estas medidas de impulso en relación con estos proyectos, ¿no? Y básicamente era contestar en relación con esas cuestiones tenía también otra cuestión que me había sugerido, ninguna de las intervenciones que se han planteado esta tarde, sino la primera, la comunicación, ¿no?, en la que se planteaba si la nueva ley supone un retroceso en materia de la protección de datos. Yo le daría la vuelta a la pregunta y simplemente planteándola lo dejo, y es si la legislación de protección de datos, tal como está concebida, sobre todo la interpretación que se ha hecho después de que se suprimiese, yo no regulas en esto, pero la ley se regulaba la posibilidad de que por resoluciones se pudiesen ceder datos en administraciones públicas. El Tribunal Constitucional dijo que esto era contrario a la Constitución porque no se regulaba por ley. Ninguna ley ha dicho que las administraciones, cuando necesiten información, se la puedan ceder. Y esto ha originado un freno en la posibilidad de circular información que es necesaria para la aplicación de las funciones públicas, que el ciudadano igual de aportar a una administración a la otra, con lo que yo no sé si no es esta interpretación de la legislación en materia de protección de datos que se está haciendo la que está frenando la administración electrónica. Yo, de verdad que para mí lo importante como un ciudadano no es tanto que me pidan consentimiento para poder pedir la información a otras administraciones, sino que no me esté pidiendo datos 28 veces 28 administraciones distintas, ¿no? Cuando además siempre que yo tenga información de la información que tienen, siempre que yo tenga...
¿No puede ir contra la administración porque esta ley se hace a partir del 16.4 para limitar el exceso de la informática? Entonces está hecha para eso, no es que merme. La aplicación es que está hecha para que la controle. La está controlando
de
alguna
manera.
Mañana.
No, vamos, por la hora que es, no por nada más. El tema es...
Había una segunda ronda de intervenciones, Eduardo, Xavier, José Julio, si son muy rápidas.
Sí, muy rápido.
Mejor, pero perdonad, yo solo os digo, a las 10 tenemos la cena, ¿eh?
Dos minutos. Pero primero una declaración de amor. Y como soy sevillano, por don Juan Tenorio. No es verdad, constitucionalista, que en esta apartada orilla juntos vamos de maravilla y trabajamos mejor. Bueno, eso resume mi pensamiento. Y ahora la otra obsesión, el tema competencia. Perdonadme por volver, pero en fin, sentencia del Tribunal Constitucional 23/1993. Habla de 149.1.18, qué significa procedimiento administrativo común y qué sistema de reparto, qué esquema de reparto hay en esa materia. El precepto, dice la sentencia, reserva al Estado las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen jurídico de sus funcionarios, pero no emplea el mismo criterio, distinción entre bases y desarrollo, al reservar in toto al Estado, in toto, repito, al Estado, la competencia sobre procedimiento administrativo común. Es esta, pues, una competencia exclusiva del Estado y no reducida al establecimiento de bases o normas básicas. Por lo tanto, ahí no tiene que abrirse un espacio a legislación o a normas con rango de ley por parte de las comunidades autónomas. Si a esto le añadimos la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, que interpreta qué contenido tiene la materia, no ya el esquema de reparto, dice: lo que el precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva, insisto, al Estado, es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del íter procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración, y, por otra parte, prescriben la forma de elaboración de los actos, los requisitos de validez y eficacia de los actos, los modos de revisión y los modos de ejecución de los actos administrativos, y añade, incluyendo señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento, competencias exclusivas del Estado. ¿Certificado reconocido para que un ciudadano se relacione con una administración pública? Para mí que eso no lo sé, es una garantía de particular en el seno del procedimiento. ¿Registro telemático? Pues ya a mí me parece que es un requisito para la eficacia, ¿no?, de los actos administrativos, o la notificación de los actos administrativos. Luego, en todas esas materias no hay por qué dejar espacio a normas con rango de ley de las comunidades autónomas. La ley 11/2007 sí que abre grandes campos al desarrollo por vía reglamentaria, y aún así me parece a mí que se le va la mano con esa cesión. Y por otra parte, ¿qué le cabe? ¿Cuáles son las bases aquí? Las bases solo existen en régimen jurídico de las administraciones públicas. Y ahí, hombre, pues
algún espacio normativo habrá quedado cuando Antonio Trujillo nos ha expresado una magnífica ponencia acerca de la legislación andaluza, o la Comunidad Foral de Navarra acaba de estar, nos la llevamos a 2007 y podemos seguir indefinidamente hablándonos de ejemplos que se van a suceder. Bien, es verdad que incorporarán contenido superfluo, innecesario, pero en fin, esto parece ser una moda, ¿no? Ya hablaba también Julián Valero de la moda, pues la moda de llevarlo todo a normas con rango de ley. Bueno, pues introducirán ahí contenidos que podrán ser meramente reglamentarios, de acuerdo con su naturaleza y el reparto competencial en la materia. Pero yo creo que sí que le quedan a las comunidades autónomas materia para desarrollar, y no entro en la cuestión porque creo que Agustí lo ha hecho perfectamente, ¿no? Lo ha definido perfectamente.
Sabía, querías intervenir también, José Julio, y ya rápidamente vamos terminando.
Lo quería hacer muy rápido, pero es que no puedo. Pues contando que sí, pero la sentencia que citaba Eduardo no la conoce el legislador, que dice carácter básico de la ley. Los artículos todos estos son básicos, al amparo 149.118.
Es una práctica muy frecuente, además.
Sí, no, bueno, tratamiento común, bases, yo diría que más o menos va por allá. Yo no estoy argumentando la inconstitucionalidad de la ley, ni reclamando ninguna soberanía electrónica para nadie. Simplemente estoy poniendo de manifiesto que persisten muchas dudas y muchas incertidumbres constitucionales. Personalmente opino que en algunos preceptos se ha ido la mano, en otros estoy de acuerdo contigo en que queda, en que no es lógico que sea por una parte básico y por la otra parte disponible. A eso voy. La disposición final tercera, cuando alude las disponibilidades presupuestarias como excusa, como puerta de salida, como todos nos conocemos o sabemos cómo van las cosas, pues decimos esto quiere decir que cada uno hará lo que le dé la gana. Pero no sé si deberíamos empezar a decir que es que aquí dice no dificultades varias, sino disponibilidades presupuestarias. No sé si eso es un concepto jurídico indeterminado. Yo cuando se lo explicaba a funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona en ocasión de un curso sobre la ordenanza, se ponían a reír, pero bueno, les decía, ¿pero vosotros creéis que el Ayuntamiento de Barcelona puede aludir, puede argumentar que tiene dificultades presupuestarias para implantar esto? Y se quedaban más serios. ¿Puede una comunidad autónoma con los presupuestos que manejan decir que no ha llegado por problemas presupuestarios? Yo creo que no deberíamos considerar esto como una puerta franca de salida y punto, sino de decir, oiga, si usted tiene dificultades presupuestarias, justifíquelo muy bien. Vaya, como ciudadano me veo capaz de plantear ahí un pleito y de, a ver, dígame qué dificultades presupuestarias tiene esta administración para hacer frente a sumas importantes. Y todos estamos pensando en problemas técnicos, adaptación y tal, pero es que no dice eso, ¿vale? Dice disponibilidades presupuestarias. Y creo que tendríamos que, los interesados, ¿no?, cogernos un poquito ahí. Y en cuanto al tema de la ley, si hay espacio, yo me lo preguntaba Lorenzo, que ahora no está, pero...
Te anuncio que mañana hablaré de la posibilidad de un ciudadano recurrirlo de las
medidas presupuestarias. Estupendo. Pues yo más o menos coincido con Agustí. Lógicamente el espacio será menor o mayor, pero creo que vale la pena, aparte de por los dictámenes y por todo lo que es, por también esa carga simbólica. Sin embargo, insisto una vez más, sobre todo en tema de interoperabilidad, va a ser muy importante la cooperación y otra concepción de la cooperación que la que hemos tenido hasta ahora. Y en este sentido plantearía una pregunta. Se crea y se atribuyen funciones al Comité Sectorial de Administración Pública, dentro de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. ¿Alguien sabe cuántas veces se ha reunido, no el comité, que no debe existir todavía, no sé, sino la Conferencia Sectorial de Administración Pública? ¿Alguien sabe cuántas veces se ha reunido? Yo sabía que una. Si la conferencia madre se ha reunido una vez, ¿vale? Bueno, lo dejo así en el aire.
José Julio, ¿querías intervenir por último?
Sí.
Un minuto, competencias. Estoy de acuerdo con Eduardo, grosso modo, ¿no? Aunque dudo que la jurisprudencia constitucional de esos años se mantendría ahora. No sé qué opinaría Miguel, supongo. Dudo que se mantendría. Pero una cosa es que la jurisprudencia constitucional con 18, evidentemente, con todas las matizaciones que se puedan hacer. Y otra cosa es la promoción de nuevas tecnologías, es otro tema, es decir, es mucho más amplio, que entronca con el 9.2, con la cláusula de Lio Basso. no tengamos una visión reduccionista. Claro, estamos hablando de administración electrónica, pero hay otro mundo que es el del Estado Social, del fomento de nuevas tecnologías, que no es un título competencial, pero sí permite una actuación de poderes públicos diferente, ¿no? No tan constreñida como el reparto territorial. Yo hablaba antes en ese sentido, ¿no? Gracias.
Bien, pues nos vemos en la tercera sesión de esta tarde, que será esta noche a las 10 y que no será electrónica, afortunadamente. Y además prohibiremos hablar de administración electrónica.
¿Será a las 10 menos 4 en el hotel o a las 10 en el restaurante de ayer? Porque así, como estáis todos en el mismo hotel, a las 10 menos 4 salimos para allá. ¿Vale?
La parte de los
Si alguien no tiene coche para ir al hotel, hay algunos coches disponibles.
¿Alguien no sabe dónde es la cena?
Yo
tengo planos.
Gracias.
Sé que está hecho, están todos. Y he estado buscando el tuyo, digo, ya se lo habré dado, porque no aparece. Con lo cual, tranquila, que te lo tendré que rehacer y ahora no puedo. Ahora sí que ya puedo. Lo raro es que te aseguro que estaba hecho, igual se ha quedado.
No, yo he cogido la carpeta que me ha dado y no había nada.
Se habrá traspapelado. La carpeta no. Si no te lo dan mano, yo.
No, no me lo has dado en mano.
Pues lo siento, pero me lo recuerdas y te lo reharé, ahora no puedo. Ahora no me puedo poner con la impresora.
Ah, tranquilo.
Vaya, no para una grabadora.